en España. Ven a Ocasión Plus.
Sin darnos cuenta, llegamos a las 12 y 20, 11 y 20 en Canarias. Ahora toca seguir con lo que le interesa en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana. Herrera en COPE.
Región de Murcia.
Estar informado.
Una mañana nublada, por cierto, la que tenemos en prácticamente toda la región de Murcia. Son las 12 y 20, como ha dicho nuestro queridísimo Carlos Herrera. Esto es COPE, Región de Murcia, más cerquita de ti. Y los próximos minutos, a través de Elitrem, hablaremos de actividades náuticas. Por cierto, que como siempre, encantada de saludarles, Carmen Hernández.
Juntos hacemos región.
Alhama.
Cieza.
Jumilla.
Águilas.
Cartagena.
Lorca.
Santomera.
Murcia.
Totana.
Yecla.
Y COPE Noroeste.
COPE Región de Murcia.
¿Y cómo vamos a hacer este viaje infinito que estamos haciendo, buscando felicidad de la buena por toda nuestra región? Este viaje que estamos haciendo con el Elitren, no podíamos no hacer una parada en nuestro fantástico mar, en las actividades náuticas. ¿Saben? Cuando la gente hace las cosas con pasión, como hacen en la Estación Náutica Costa Cálida, se nota. Nos tienen preparados ofertas durante todo el año. Para los valientes, para los que somos más contemplativos, para todos hay una actividad, varias actividades y sobre todo pues muchos turistas que vienen a disfrutar de ese tesoro que tenemos que apreciar los de aquí. E incluso podemos regalar experiencias. Así que no pierdo ni un segundo más en saludar a David Caro, porque tanto él como Claudia León, que es su embajadora, nos invitan a ir a la Estación Náutica, claro. David, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Oye, con esa embajadora que tenéis, no sé si hacer kitesurf, que no está al alcance de todos, pero sí que tenéis una actividad para cada uno de nosotros.
Sí, es así. La variedad de empresas que conforman la Estación Náutica y que se desarrollan en toda la Costa Cálida y el Mar Menor, pues tienen una diversidad de posibilidades y de experiencia bastante amplia. De hecho, la comunidad de la región de Murcia es de las que más variedad pueden tener, por la característica que tiene la costa, por el Mar Menor, que nos da unas prestaciones únicas. Y como decía, Claudia hace más kai, pero hay muchas más posibilidades, sobre todo para todos los públicos y niveles.
Porque claro, estamos hablando de que todas las personas que nos están escuchando y las que nos escucharán en los podcasts van a encontrar su actividad, porque precisamente, como decía, para los más valientes hay actividades evidentemente más físicas, pero cualquier sí. persona, tenga la edad que tenga, puede participar de alguna de ellas. Y yo no sé si apreciamos suficientemente el tesoro que nos ofrecéis, las puertas que nos ofrecéis de ese tesoro.
Totalmente. Lo que comentaba, las experiencias son para todos los públicos, desde los más pequeños hasta los más mayores. Nosotros cuando ponemos las edades siempre decimos desde los 7 años, más o menos, hasta los 99 años. Ya lo sé, hasta donde se pueda hacer una actividad física, aunque sea básica. Y luego las posibilidades de las disciplinas, pues tenemos kayak, el pádel, que son disciplinas que tienen una accesibilidad para todos los públicos y que no necesitan por tener mucho conocimiento. Y luego, bueno, también tenemos los paseos en barco de vela para conocer el entorno, adentrarte un poco en el mar. Y como tú decías, por último, también es verdad que la gente se sorprende cuando ve por todas las posibilidades que tiene la región de Murcia, la Costa Cálida, y luego también que aprenden con facilidad todos los deportes.
Además, bueno, si quieren ya introducirse dentro del mar del mar, bueno, pues está también la posibilidad del buceo. Lo cierto es que entras en la web de la Estación Náutica Costa Cálida y encuentras pues los alojamientos, todas las empresas colaboradoras, el entorno, con lo cual nos facilitáis bastante a la excursión a los de aquí y el viaje a los turistas, que seguro que son muchos los que vienen por nuestro buen tiempo. David, vuestra oferta es que va acompasada con nuestra temperatura otoñal.
Sí. Nosotros decimos, desde la Estación Náutica queremos ser el mayor ente que aglutine toda la oferta experiencial del litoral de la Costa Cálida, y lo estamos consiguiendo. Cada vez son más socios y empresas los que están participando en el proyecto, y cualquier visitante o turista que quiera pues conocer un poco las diferentes opciones que hay en la Costa Cálida, entrando en la página web, pueden ver toda la variedad que hay pues eso, desde alojamiento también, para dar esa información, y luego ya todo el mundo de experiencia náutica, desde el buceo hasta los charters, los barcos turísticos, y desde la página web también pues estamos potenciando esos bonos y esas experiencias regalo de Navidad, que ahora que se acerca también esta época, pues para que la gente también regale esa experiencia a los seres queridos o a las personas que más quieren.
Pues me parece perfecto, David, porque luego nos recordamos a lo mejor esos calcetines. Oye, aunque nos hayan hecho un collar muy chulo o cualquier cosa que a nuestros oyentes les guste, lo que sí se recuerda año tras año cuando ya uno es más mayor son esas experiencias vividas y compartidas, que es lo mejor.
Sí, y nosotros desde la Asociación Náutica estamos intentando, trabajando con las empresas, que esas experiencias no se queden solamente en la actividad física, en el deporte, ¿no?, sino que esas experiencias vayan con un valor añadido, pues, de conocimiento del entorno, que tenemos una costa única, desde el entorno, desde la naturaleza, de los fondos marinos que tenemos, en las reservas marinas que tenemos en la costa. Y al final se llevan una experiencia muy completa y el visitante siempre quiere repetir, la verdad.
Y aprovechan y cumplimentan con la gastronomía de la zona. Bueno, en fin, que totalmente. Nos perderíamos, y yo creo que es un buen sitio para perdernos y encontrarnos en nuestro mar menor, en nuestro mar Mediterráneo, en la estación náutica que nos promete, bueno, pues esas excelentes actividades, todas ellas seguras, todas ellas cuidando de nuestro medio ambiente y en un entorno único. No podemos pedirle mucho más, así es que, David, que vamos a regalar mucho experiencias náuticas estas Navidades y que vaya muy bien. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
En Don Dulce, la calidad es nuestra receta secreta. Disfruta de nuestros deliciosos sequillos, esponjosas magdalenas, mini magdalenas y nuestros irresistibles bizcochos. Para nosotros lo más importante son nuestros clientes. Ellos nos brindan la oportunidad de seguir creciendo y nos permiten ofrecerles lo mejor de nuestro buen hacer con exquisitos ingredientes. Entra en dondulce.com y descubre dónde se unen la calidad y el sabor.
En Instante Info, las empresas son noticia en COPE Región de Murcia, cofinanciado por la Unión Europea. Instituto de Fomento Murcia.es, Gobierno de la Región de Murcia.
Los días 15 y 16 de diciembre, el INFO ofrece un curso gratuito para ayudarte en la gestión y justificación de proyectos del programa Marco de I+D+I, destinado al personal técnico de las empresas y organizaciones empresariales de la región de Murcia que implementan proyectos europeos. Conseguir la aprobación es solo el principio. El verdadero desafío está en gestionar y justificar correctamente los fondos del programa Marco de I+D+I. En un entorno donde muchas empresas pierden financiación o enfrentan devoluciones por justificaciones incorrectas, este curso te sitúa entre quienes ejecutan con éxito. Lo que diferencia esta capacitación de otras ofertas en su enfoque, en los formatos y requisitos específicos del programa Marco. No perderás tiempo en contenido superficial. Cada hora del curso está diseñada para mejorar directamente tus habilidades de gestión, aumentar tu tasa de éxito y evitar los errores costosos que comprometen la financiación. Si estás interesado, puedes inscribirte hasta el 2 de diciembre en la web del INFO. Escuchamos al jefe del Área de Iniciativas Europeas y Sostenibilidad, Rafael Ataz.
Desde el INFO animamos a las empresas de la región de Murcia que tienen experiencia en implementar proyectos financiados por el programa Horizonte Europa de la Unión Europea a que se inscriban a nuestro curso de formación sobre gestión y justificación de proyectos de este programa. Va a ser una iniciativa que tradicionalmente venimos realizando desde el INFO y que va a ayudar mucho a las empresas que ya tienen proyectos concedidos en la tarea de desarrollarlos con talento y justificarlos debidamente para conseguir el mayor retorno y aprovechamiento para las empresas de la región de Murcia.
En Instante Info, las empresas son noticia en COPE Región de Murcia, cofinanciado por la Unión Europea. Instituto de Fomento Murcia.es, Gobierno de la Región de Murcia.
Descubre la versatilidad del hojaldre invertido caramelizado de Markina. En Markina sabemos que la creatividad en la cocina no tiene límites. Si eres profesional, te presentamos nuestro hojaldre invertido caramelizado, una delicia para elaborar recetas dulces o saladas, perfecto para innovar o como base para postres irresistibles. Su textura crujiente y su sabor único aporta un toque especial que sorprenderá a todos. Entra en markinaoriginal.es.
Alhama,
Cieza,
Jumilla,
Águilas,
Cartagena,
Lorca,
Santomera,
Murcia,
Totana,
Yecla
y Cope Noroeste.
Somos Región de Murcia.
Doce y media en punto del mediodía, tenemos todos como un semblante en la cara que parece, no sé, es como si fuese viernes. Por cierto, que en este 14 de noviembre, él hubiese cumplido hoy 64 años y bien merece la pena recordarlo.
Si un traidor puede más que unos cuantos, esos cuantos no lo olviden fácilmente. Un traidor puede más que unos cuantos, esos cuantos no lo olviden fácilmente.
Yo creo que es una de las canciones más bonitas que se ha escrito en la historia de la música. En este caso, comparte escenario Ana Belén, lo compartió con Antonio Flores. Nacía, como les comentaba, el 14 de noviembre del 61 y fue uno de los cantautores más sensibles y carismáticos de la música española. Hijo de Lola Flores y Antonio González el Pescailla, creció rodeado de arte y bohemia, pero también marcado por una fuerte búsqueda personal. Su estilo mezcló el rock, el pop y aires gitanos con letras profundamente íntimas que lo convirtieron en un auténtico músico de culto. Su música, bueno, pues ahí está. Su muerte en 1995, apenas dos semanas después del fallecimiento de su madre, lo transformó en leyenda. Su obra, breve pero intensa, sigue viva y ganando admiradores con el paso del tiempo. Así que, estés donde estés, feliz cumpleaños, Antonio.
Toda la pobre inocencia de la gente.
Gracias. Herrera en COPE.
Más Murcia.
Estar informado.
El próximo 20 de noviembre se celebra el Día Internacional de los Derechos del Niño y la Niña. Y con este motivo pues se van a hacer diferentes actividades. Vamos a hablar con la Asociación de Familias de Niños de Acogida, AFAMU, en la región de Murcia, y con su presidente, Federico Pavial, al que tenemos al teléfono. Federico, buenos días, bienvenido.
Buenos días.
Y vosotros ponéis también cositas interesantes, cuéntanos.
Sí, nosotros vamos a organizar junto con ASEAF el Día del Pijama en los centros educativos que se quieran inscribir. Y bueno, este acto, este evento consiste en que los menores de esos centros educativos acudan al centro escolar en pijama. Bueno, los alumnos y los docentes y los profesores. Va dirigido a centros más bien de primaria infantil y de educación especial. Y el pijama es una prenda que lo que al final nos inspira es hogar, ¿no? Casa, sofá, ¿verdad? Entonces con este acto queremos reivindicar el derecho de todos los niños a crecer en una familia. Se reivindica, aprovechando que es el Día Internacional de los Derechos de la Infancia, uh-huh, el derecho que tienen todos los niños a crecer en una familia. Es una oportunidad también para visibilizar el acogimiento familiar.
Claro, es que dicho así, parece como que es algo que tenemos más que asumido, ¿no? El que todos los niños y niñas tengan derecho precisamente, pues eso, a crecer en una familia, pero no siempre es así.
Pues no todos los niños tienen esa oportunidad. Hay menores que por diferentes circunstancias son retirados de sus familias y en el centro de protección. Desde la Consejería de Política Social se está haciendo un gran trabajo, pero aún así pues todavía siguen quedando niños en centros de protección que pues no tienen esa oportunidad de crecer con una familia porque no tienen la posibilidad de entrar en el programa de acogimiento familiar, que es lo que les permitiría crecer en una familia.
A la hora de entrar en ese programa, ¿qué es más complicado?
Familia acogida realmente puede ser cualquier tipo de unidad familiar. Se puede ser una familia monoparental, uh-huh, una familia homoparental, monoparental, cualquier tipo de familia. en este caso lo que sí se pide es que tengamos una estabilidad económica y una estabilidad emocional y seamos capaces de dar amor a esos niños, que es lo que necesitan, de aportarles estabilidad. Y luego los trámites, pues bueno, pues no son unos trámites. La dificultad que hay es la falta de conocimiento del acogimiento familiar. Todavía la gente lo sigue confundiendo con adopción y todavía se sigue creyendo que el acogimiento tiene que ser obligatoriamente temporal. Hay muchas modalidades de acogimiento. Una de ellas, el más conocido, es el temporal, que el menor está durante un periodo determinado con la familia que lo acoge, pero luego hay otras modalidades como el acogimiento permanente, donde el niño permanece con la familia acogida hasta los 18 años, hasta la mayoría de edad.
Sin llegar a ser una adopción, Federico, ¿no?
Efectivamente, no es una adopción. Tú tienes la guarda y custodia, mejor dicho, tienes la guarda y custodia del menor, la tutela la tiene la Dirección General. Pero bueno, no difiere mucho. Cada vez las diferencias son menores.
Eso iba a preguntar. Y durante ese periodo de acogida a largo plazo, ¿hay opciones de llevar a cabo una adopción?
Sí, se puede contemplar según se desarrolle el acogimiento familiar. No se cierra la puerta al acogimiento familiar. De hecho, pues bueno, a partir de cierta edad, ya si el menor lo demanda, el menor que está en el acogimiento dice que quiere que lo adopte, esta familia pues se puede valorar.
Creo que la región de Murcia, y si no corrígeme, Federico, actualmente hay un total de 661 niños y niñas tutelados precisamente en acogimiento familiar. Esos son buenos datos.
Estamos por encima del 50% de los menores que están tutelados por la administración. Entonces, sí, es un buen dato, está por encima. Tener en acogimiento familiar más de la mitad de los menores tutelados es un buen dato. Pero bueno, desde la Dirección General y de asociaciones como somos nosotros, pues estamos trabajando en visibilizar el acogimiento familiar, que cada vez sea más conocido y cada vez más personas se puedan interesar por él, con la finalidad pues de dar un impulso y que haya más acogimiento.
Bueno, volviendo a ese día del pijama maravilloso que vais a hacer, creo que el 20 de noviembre decía yo que es el día, pero creo que se hace el día antes, ¿no, Federico? El 19.
Los centros que se inscriben a nivel estatal lo van a celebrar el día 20. Se pueden inscribir en la web diadelpijama.org. Y desde esa pues se les manda información, actividades que puedan hacer a lo largo de toda la semana y ese mismo día relacionados con el acogimiento familiar, con la diversidad familiar. Pero nosotros a FAMU nos vamos a centrar en este año en el Colegio Pío X de Murcia Capital. Lo vamos a hacer el día 19, el día de antes, por motivos de agenda. Nos va a acompañar la consejera de Política Social y también la directora general de Familia, Infancia y Conciliación. Y bueno, vamos a disfrutar de una jornada de infancia y de acogimiento y vamos a con todas las fuerzas a hablar de acogimiento.
Bueno, y recordar que es importante el atuendo, como decimos en Murcia, ¿no? El pijama.
Efectivamente. Todo lo que queremos reivindicar es lo que te comentaba, el derecho de
hogar,
que no pueden a crecer en una familia.
Efectivamente, que es un derecho que todos los niños y niñas tienen y deben tener y sobre todo tiene que ser una realidad, efectivamente. Pues recordemos esa fecha importante para todos a nivel internacional de los derechos de los niños y de las niñas. Pues muchísimas gracias, Federico Pavial.
Muchas gracias, Carmen. Muchas gracias.
Adiós, Federico. Adiós.
Buen día. Gracias.
Herrera en COPE.
Más Murcia.
Estar informado.
Y correr es sano, saludable, caminar también, que hay diferentes modalidades en las pruebas deportivas, porque en Cartagena últimamente se habla mucho de deporte y de atletismo. Primero porque tenemos unos deportistas, que ahora vamos a tener a uno de ellos, viajan por toda la geografía mundial, bueno, pues haciendo deporte y sobre todo pues llevando esos colores de Cartagena, que también estos deportistas individuales lucen la bandera por todos los sitios donde van. Pero aparte, bueno, pues tenemos el cross de la artillería ahí, en ciernes. Ya se sabe, bueno, pues la fecha de la carrera de la Ruta de las Fortalezas, que será el 18 de abril. Está abierto el plazo para la media maratón de Cartagena. Y, por supuesto, una de las carreras que más nos gusta es la de los Cuatro Santos. Y en este caso, bueno, pues Diego Martínez nos va a contar todos los detalles porque ya están ustedes en los últimos días de oportunidad para inscribirse. Diego, muy buenas.
Buenos días, Maite. Sí, el que viene. Lo tenemos ya, estamos en capilla, como se dice.
El día 23.
Sí, el domingo saldrá la carrera, saldrá a las 10:30 desde la Plaza del Ayuntamiento y terminará en arriba, como siempre, en el Castillo de la Concepción, en el Parque Torres, lo más alto. Y bueno, tenemos muchas novedades. Bueno, antes de que se me olvide, las inscripciones quedan pocas, pero están abiertas todavía. Vamos a cerrar las inscripciones este próximo lunes las vamos a cerrar pues antes de la medianoche, por la tarde-noche. Las vamos a cerrar las inscripciones en la página web de osal21.com. Las vamos a tener, como te he dicho, hasta el lunes por la noche. Y bueno, tenemos novedades, claro, un montón.
Cuéntanos, porque ayer se presentaba, cuéntales a los oyentes primero, bueno, pues todo lo especial que es esta prueba, pero sobre todo las novedades, claro.
Sí, sí, las novedades sobre todo en el recorrido y en la entrega de premios y el postcarrera. Sobre todo, el recorrido varía respecto al año pasado, todos los años varía, yo no sé lo que me pasa a mí, que siempre todos los años voy cambiando, no me gusta que los corredores hagan lo mismo y tal, pero bueno, sí. Y sí, el recorrido, los corredores van a hacer 8 kilómetros, tanto los corredores como los senderistas, los marchadores, salimos a la misma hora, a las 10:30, eso no hay problema. Pero va a haber un momento, hay un punto de bifurcación, como digo yo, en la calle San Francisco, para los cartagenados que no escuchan, que son la mayoría, en la calle San Francisco, a la altura del Bar Sol, del famoso Bar Sol, los corredores siguen para abajo la calle Caballero, la Caridad, el Monte Sacro, la zona del lago, y los senderistas ya suben directamente a la calle La Concepción. La calle La Concepción baja la escalerita de la Catedral, el Rincón de la Soledad, y suben para arriba a la Catedral para la meta. Es decir, los corredores van a hacer unos 8 kilómetros y los senderistas van a hacer unos 700, un kilómetro y medio, un kilómetro 700 menos. Hay otra novedad interesante. Lo hicimos un año, este año es la sexta edición de nuestra carrera. Lo hicimos el segundo año. Y es la entrega de premios y el concierto. Después de la entrega de premios actuará, como siempre, el grupo Stolen. Actuará y lo vamos a hacer en el mismo auditorio auditorio de Cartagena, del Parque Torres. Uh-huh. Y es algo novedoso porque queremos que la gente esté más cómoda, esté sentada. Bueno, nos dio la impresión que estos últimos años, donde hacíamos la entrega, donde está la linterna, la verdad es que el pato se nos estaba quedando pequeño. Gracias a Dios, cada vez nuestra carrera tiene más popularidad, tiene más adeptos, y entonces ya tenemos que buscar un espacio más grande, porque ya el año pasado la gente estaba un poquito apretada y apiñada. Y tal, vamos a comernos las migas, que como siempre tenemos ahí, le daremos a cada participante un platico de migas y algunas cositas más, un refrigerio, y yo pienso que vamos a pasar un día muy bueno. Sobre todo la carrera de los cuatro santos, aparte de ser, por supuesto, una prueba deportiva, es un día festivo de la ciudad, de que la gente de Cartagena, nuestros conciudadanos, salgan y disfruten.
¿Por qué surgió esta carrera?
Sí, vamos a ver. La carrera de los cuatro santos, allá por el mes de noviembre, se dice que en el año 1600, en concreto el 24, me remonto a 5 siglos antes, o 4 o 5 siglos. En el 1694, el 24 de noviembre, hubo un afortunadamente se avecinaba una gran tormenta, ahora que estamos con la palabra la dana, la dana que yo pienso que estará ya en la Real Academia Española de la Lengua, la palabra dana, es decir, sí. Pues se avecinaba una gran tormenta que incluso que había riesgo de asolar la ciudad de Cartagena. Imagínate lo que era el 1894 nuestra ciudad, en el siglo XVII. Y claro, que ahora mismo pues tenemos más medios y tal, sí. Los edificios son mejores, evidentemente. Y bueno, y tormenta que se le llamó la tormenta de Santa Catalina. Y bueno, se dice, para los creyentes, en mi caso soy creyente, es decir, que bueno, que los ciudadanos, los aldeanos de nuestra ciudad empezaron a rezar a la Virgen de Rosel y a los cuatro santos empezaron a rezar, a orar y tal. Y gracias a Dios, como he dicho antes, fue un hoy. Gracias a Dios, llovió, pero que va, no fue con las dimensiones que se esperaba, de un vendaval, de una tormenta, de arrasarse la ciudad. Y entonces eso es el 24 de noviembre. Por eso fue el origen, nos llamamos Club Cuatro Santos Cartagena, y pensamos, tuvimos a bien, creo yo, que en el 2019, pues celebrar una carrera, e intentando buscar la más cercana, es el domingo más cercano al día 24 de la efeméride de lo de la tormenta de Santa Catalina. Uh-huh. Este año lo hacemos el día 23, el año pasado coincidió el 24. De hecho, el Ayuntamiento de Cartagena hace una función votiva, hace una misa un sábado de noviembre, pues no sé si será este sábado, hace una misa recordando pues el tema de se supone del milagro, ser y no fue, gracias. Y entonces por eso ese es el motivo, el origen de la carrera. Aparte también nosotros la carrera tenemos una función benéfica, es decir, intentamos decir pues oye, hacer un bien a nuestra ciudad, y siempre pues vamos colaborando con asociaciones que necesitan. Este año volvemos otra vez a colaborar codo con codo con la policía, nuestra Policía Nacional, la Policía Nacional de Cartagena, y vamos a hacer, y parte del dinero que podamos sacar pues lo vamos a destinar a la fundación, a la Asociación de los Huérfanos de la Policía Nacional, a la Fundación de los Huérfanos de la Policía Nacional y a la Asociación de los Discapacitados de la Policía. Uh-huh. También, por supuesto, no nos olvidamos del Banco de Alimentos. Todos los años colaboramos con el Banco de Alimentos en la región de Murcia, en su sede en Cartagena, que ellos el mismo domingo, el día de la carrera, se pondrán una mesa para recoger alimentos, como hacen todos los años. Y después, bueno, cuando hagamos la liquidación de los cuartos, pues también pondremos una aportación económica para echarle un cable. Bueno, por eso. Pues, así que nosotros, ya digo, es un todo, ¿verdad? Nuestra carrera.
Sí. Lo tiene todo, lo tiene todo, y por eso de aquí al lunes hay que apuntarse para ese día 23 estar, por supuesto, rememorando aquella efeméride, pero claro, sobre todo disfrutando del buen rollo, del deporte y de esa buena energía que transmitís. Diego, un abrazo muy fuerte, muchísimas gracias, y seguimos recordando la cita para que todo el mundo se apunte antes del lunes por la noche. Un abrazo.
Sí, otro para ti muy fuerte, Maite, muchas gracias.
Herrera en COPE.
Más Murcia.
Estar informado. Con Carabook, si tienes oro, tienes un tesoro. En Carabook, compramos o empeñamos tu oro al mejor precio. Date un capricho. Ven a Carabook en Batalla de las Flores 1. Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil. Herrera en COPE.
Más Murcia.
Estar informado.
Estoy segurísima de que todos recordamos esta canción. Claro, hablamos de Milli Vanilli, un dúo pop de finales de los 80 formado por Fabrice Morvan y Rob Pilatus, que rápidamente se convirtieron en una sensación mundial con su look y canciones pegadizas como esta que suena. Vendieron millones y millones de discos y ganaron incluso el premio Grammy en el año 1990. Pero el escándalo estalló hace justo 35 años, cuando la verdad se hizo pública tras una serie de problemas y tensiones con su productor, Farian. Y es que este, ante la presión de Rob y Fabrizio por cantar, pues eso, en solitario, sus propias canciones y con sus propias voces, el productor reveló que ellos no eran quienes cantaban en el álbum. El fraude fue devastador para la industria musical y sobre todo para ellos, para el dúo. Fueron obligados a devolver el Grammy. Rob Pilatus cayó en adicciones y problemas legales, muriendo trágicamente por sobredosis a los 32 años. Hoy se recuerda como una historia de estafa que puso en evidencia las dinámicas de la industria musical, donde el marketing y la imagen podían superar al talento genuino. Pues hoy recordamos a Milli Vanilli, pobrecitos, ¿no? Yo creo que esto les vino grande en todos los sentidos. Y de hecho terminaron mal, especialmente uno de ellos, que como decíamos murió a los 32 años, Rob Pilatus.
COPE Murcia.
100.6 y 106.9 FM. En Onda Media 711.
Y saben que cada semana les llevo a San Javier y disfrutamos muchísimo de todo, del ocio, de la cultura, de sus maravillosas playas. Playas que hoy van a ser protagonistas también porque vamos a hablar de esas consecuencias de la Dana Alice que evidentemente, bueno, pues todavía se notan en el municipio de San Javier. Y aunque empiezan las fiestas hay que hablar de cosas serias y hay que hablar con su alcalde, con José Miguel Luengo. José Miguel, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Imagino que es un no parar desde que el martes pues se hizo esa comparecencia de prensa pidiendo responsabilidades, porque lo primero lo hizo el Ayuntamiento de San Javier, que era ocuparse de lo urgente, pero luego hay que buscar y depurar responsabilidades.
Bueno, y sobre todo también pues seguir en la recuperación del municipio en algunas zonas donde nos tienen que ayudar otras administraciones. Y en este momento me estoy refiriendo a costas del Estado, que después de un mes y pico ya desaparecido, pues he tenido una reunión, me he desplazado a Murcia con la concejal de playas de San Javier y el concejal de medio ambiente de San Javier, y la respuesta ha sido que efectivamente no van a hacer nada en esta ocasión en las playas de Santiago de la Ribera con motivo de la Dana, como sí lo hicieron en 2016, en 2019 y 2020. Por lo tanto, es una indolencia absoluta, que no entendemos este desprecio, y por lo tanto nos cuestionamos para qué sirve Costa del Estado en la región de Murcia, si ni siquiera en momentos de máxima dificultad, cuando nuestros vecinos y la sociedad les necesita, pues te dan un portazo diciendo que ellos no van a hacer absolutamente nada.
Claro, porque además de esos casi 6 millones de euros, los que se estima, bueno, pues los daños que causó el temporal en el municipio de San Javier, bueno, pues las playas en total son casi 4 millones de euros, con lo cual imaginamos la fotografía, que es desoladora para un municipio que vive del turismo y que sus vecinos tienen derecho a tener las playas en condiciones.
Pues sí, la verdad que nosotros no nos ponemos de perfil para hacer lo que a nosotros nos pertenece. Los ayuntamientos tienen las competencias en cuanto al cuidado, al mantenimiento y limpieza de las arenas. Una situación como la que hemos vivido, propia de unas inundaciones, pues necesitamos que esas labores de recuperación de playas pues las haga, en este caso, Costas del Estado, que es el que es competente, ¿no? No basta con que nos digan que nos van a autorizar a que nosotros lo hagamos. Me parece un desprecio absoluto, una falta de compromiso imposible de explicar a los ciudadanos. Aunque lo voy a hacer mañana, ya lo adelanto, lo haré mañana en las playas de Santiago de la Ribera, donde voy a convocar al sector, a vecinos, para explicarles en qué ha consistido esta reunión, donde el desprecio y la indolencia de Costas del Estado ante esta situación ha sido absoluta.
Desde luego que bueno, pues no se entiende absolutamente nada que la entidad, en este caso responsable de esa costa, bueno, pues se lave las manos. También, evidentemente, alcalde, bueno, pues de todos los daños y de todos los perjuicios que ha supuesto el temporal, hay dudas de cómo se hicieron algunos procesos. Por ejemplo, anunciaba el martes que van a solicitar al Ministerio para la Transición Ecológica sobre la explicación de las compuertas del canal post-trasvase, ¿no?
Totalmente. De hecho, ya se han solicitado, ya se han hecho estas preguntas de manera formal, tanto en el Congreso como en el Senado, en la Asamblea Regional y, por supuesto, el Ayuntamiento también. Queremos saber cuáles fueron los criterios por los cuales se mantuvieron cerradas las compuertas del canal post-trasvase en el Mirador. Nos advertían los vecinos horas antes de que se desbordara el canal de trasvase que iba a suceder esto, y después efectivamente sucedió, hubo la avalancha que nos advertían los vecinos del Mirador y tumbó varios invernaderos y generó muchos problemas, no solo en el Mirador, sino por supuesto aguas abajo. Por lo tanto, necesitamos explicaciones, queremos saber cómo se gestiona el canal del trasvase cuando hay una alerta roja, cuando inciden en él las ramblas, y cuáles son las decisiones que en esos momentos se toman para mantener cerradas compuertas y no desaguar en ramblas o aliviaderos adecuados para ellos.
Aparte de pedir explicaciones, que eso, bueno, pues es lo más prioritario, siguen trabajando en peticiones de obras, alcalde, que ya llevan reclamando años y que también afectan, por ejemplo, a lo que pasó después, ¿no? A esa falta de suministro de agua potable.
Bueno, eso fue una verdadera evidencia, aunque días después era Confederación Hidrográfica del Segura la que reconocía que la almenara del canal del Taivilla, de Mancomunidad del Canal del Taivilla, está en medio de una rambla. Pues ya lo sabíamos, porque en 2016, en las inundaciones de 2016, pues sucedió lo mismo en la misma almenara, en el mismo punto, y estuvimos varios municipios sin agua potable durante días. Por lo tanto, 9 años después, lejos de solucionarse el tema, el problema ha sido aún mayor, como todos saben. Por lo tanto, si estaba hace 9 años en medio de una rambla en la almenara y no se ha hecho nada, pues a ojos de todo es lógico que haya pasado pues lo que han sufrido más de 100.000 vecinos, ¿no? Por lo tanto, es urgente que acometan las obras necesarias para que esto no vuelva a pasar, porque esas colas del agua durante 12 a 14 días en estos municipios, pues no tiene ningún sentido en estos tiempos, y sobre todo porque ya sucedió hace 9 años.
Desde luego que nunca mejor dicho, llueve sobre mojado y lógicamente hoy tocaba defender a los vecinos, a todos los trabajadores del sector de turismo de la zona de costa, que evidentemente están pagando las consecuencias de esa Dana Alice. Pero alcalde, no puedo terminar sin desearles que empiecen bien las fiestas, que comienzan unas fiestas que, ya nos lo contaba la concejal, tienen absolutamente de todo y para todos.
Pues sí, a pesar de esta situación que tenemos que gestionar y que nos preocupa y nos ocupa tanto, como es lógico, pues también tenemos que ofrecer a los vecinos del municipio de San Javier en sus fiestas patronales pues eventos pues para que olviden las tensiones del día a día y tengan esas jornadas de convivencia pues que cada año hacen que miles de personas disfruten.
Bueno, pues estaremos por allí y siempre, bueno, pues atentos a las noticias que surgen en San Javier. Alcalde, muchísimas gracias.
Pues gracias a todos ustedes. Saludos a los oyentes. Gracias.
Descubre San Javier. Gastronomía, turismo, ocio, deporte, cultura. Te contamos cada semana lo más destacado de este municipio bañado por el Mar Menor. San Javier. Más cerca ahora con COPE Murcia.
Hace poco tuve filtraciones en el techo de mi terraza y no sabía cómo solucionarlo. Llamé a Impimur y fue mi salvación.
Impimur resuelve tus problemas de aislamiento térmico, acústico o de impermeabilización en viviendas, naves, fachadas y terrazas, de obra nueva o rehabilitación. Infórmate en impimur.com o en el 968 47 64 90.
Impimur, más de 30 años protegiendo lo que más te importa.
Un minuto de ciencia con la Agencia de Ciencia y Tecnología de la Región de Murcia. Fundación Séneca.
Un equipo internacional liderado por el Centro Nacional para la Investigación Científica de Francia ha rastreado 50.000 años de evolución en caninos mediante análisis morfométrico 3D. Sus resultados apuntan a que los primeros perros del Holoceno ya mostraban una sorprendente variedad de formas craneales. El estudio demuestra que la domesticación fue un proceso gradual y complejo en el que la diversidad canina se moldeó con los humanos mucho antes de que iniciaran la selección de las razas modernas. Hasta ahora se solía atribuir la gran diversidad física de los perros a la cría intensiva de los últimos 200 años, pero este nuevo trabajo apunta a que durante ese largo periodo su morfología estuvo influida tanto por los primeros grupos humanos como por cambios ambientales y variaciones de las fuentes de alimento. El origen y la evolución inicial de los perros domésticos siguen siendo uno de los temas más debatidos en arqueología. Los hallazgos sugieren que los primeros ejemplares aparecieron durante el Pleistoceno tardío y que desde hace al menos 11.000 años ya existían linajes genéticamente diferenciados. La prolongada relación con los humanos permitió que desarrollaran una gran variedad física, tanto en tamaño como en forma, buena parte de la cual se consolidó más tarde con la cría selectiva intensiva de los últimos siglos.
Mañana, más ciencia con Fundación Séneca, Agencia de Ciencia y Tecnología Región de Murcia.
En el Hospital HLA La Vega, la excelencia no es solo un objetivo, es nuestra forma de cuidar. Hemos sido reconocidos con el premio Top 20 en la categoría musculoesquelética y galardonados en los European Private Hospital Awards por nuestra innovación tecnológica. Hospital HLA La Vega, excelencia que se siente, innovación que te cuida.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
La 1, las 12 en Canarias.
Última hora en Mediodía COPE.
Pilar García de la Granja.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Es viernes ya, viernes 14 de noviembre, casi metidos en mitad de este mes, con un fin de semana por delante, además, bastante otoñal y pasado por agua en muchos puntos de España con esos últimos coletazos de la borrasca, Claudia, que enseguida te vamos a detallar aquí en Mediodía COPE. Mira, hoy hemos conocido el dato del IPC de octubre. ¿Cuánto subieron los precios el mes pasado? Bueno, el dato general se queda en el 3,1%, es una décima más que en septiembre. Te lo contaremos al detalle en el programa. Pero ¿cómo está el panorama? Lo que hemos hecho esta mañana ha sido ir derechos a mirar dos cosas concretas. Por un lado, cómo están los huevos y por el otro, cuánto ha subido la luz. Y la verdad es que no traigo buenas noticias. Primero, porque los dos se disparan y segundo, porque la previsión es que sigan disparándose. Empiezo por los huevos.
Sé que antes costaban uno y pico el año pasado y ahora valen tres ya, casi o tres y pico. ¿Cómo te apañas sin huevos y sin patatas fritas? A ver, era antes lo más barato y ahora resulta que ya es un lujo.
Pues eso digo yo, un lujo y además bien bueno. En consecuencia del confinamiento gallinero obligatorio ya de todas las gallinas de España por culpa del avance de la gripe aviar, solo en España se han tenido que sacrificar más de 2 millones y medio de gallinas ponedoras y esos son 2 millones menos de huevos al día. Y como te digo, la cosa irá a peor porque esas gallinas que estaban libres y que ahora están confinadas, pues se estresan y ponen menos huevos. Y ya sabes, cuantos menos huevos hay, más caros los pagamos. De hecho, ya nos cuestan un 22% más, ese es el dato de esta mañana, que hace un año. Te lo digo más claro, por una docena de huevos, la más barata del súper, estás pagando 1 euro más que en el mes de febrero. Y luego está la electricidad, el recibo de la luz, que nos sale casi un 19% más caro que hace un año y, como te decía, lo que nos queda.
Votos emitidos 350, a favor 171, en contra 172, abstenciones 7. No se aprueba la enmienda.
No se aprueba la enmienda, lo mismo que decir que sigue adelante el cierre de las centrales nucleares en España. Las derivadas políticas de esto las contamos luego, pero vamos con la factura. Solo la central de Almaraz produce el 7% de la energía que se demanda en España. Al año genera un consumo equivalente al de 4 millones de hogares. Se calcula que el cierre de la central, según datos de varias consultoras, va a disparar la factura entre un 20 y un 35%, que se añadiría al 19% que hemos conocido hoy. En definitiva, pagar bastante más por lo mismo, mientras los sueldos suben bastante menos que los precios. Por eso es muy probable que no te salgan las cuentas, nunca mejor dicho.
Escuchas Mediodía COPE.
Bueno, hay más cosas que debes conocer y que te cuento ya con la ayuda de Lorena Fernández. Lorena, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Ángela.
Empezamos por Junts, que reclama al gobierno que convoque elecciones generales. El partido de Puigdemont asegura que el ejecutivo de Sánchez ha perdido su legitimidad para gobernar.
Y lo hace solo un día después de permitir que ese gobierno ganase una votación sobre las nucleares en el Congreso. Ha sido esta vez el portavoz de la formación nacionalista, Josep Pagués, quien ha protagonizado uno de los sonidos de este viernes.
No hay mayoría parlamentaria.
No hay mayoría parlamentaria y, por tanto, no corresponde al gobierno imponer el marco político ni el legislativo. Le recuerdo que el artículo 115 de la Constitución prevé la disolución de las Cortes y la convocatoria de elecciones.
Disolución de las Cortes y la convocatoria de elecciones.
Bueno, crece además la indignación entre las asociaciones de mujeres víctimas de violencia machista por el fallo de las pulseras. Señalan a Igualdad por no haber actuado aún siendo consciente de la situación.
La presidenta de una de las asociaciones, María Martín, ha explicado esta mañana en Herrera en COPE cuál fue la reacción de la ministra de Igualdad, Ana Redondo, cuando este jueves en un acto de Granada le reprochó a la cara su indiferencia.
Una falta de empatía terrible. Bueno, es que su jefe de prensa me dijo que el sindicato de policía eran fachas, directamente con los policías nacionales al lado.
El juez que investiga al exportavoz de Sumar, Íñigo Errejón, por presuntas agresiones sexuales a la actriz Elisa Mulia, le ha procesado al considerar que hay indicios de que cometió el delito.
En su auto, el magistrado da veracidad al testimonio de la actriz, afirma que los indicios contra Errejón existen y no han sido totalmente desvirtuados por la versión del investigado, la prueba procesal, ni tampoco la documental. El juez pide a las partes que digan si debe haber un juicio oral o archivar la causa.
Y con ocasión del jubileo de los pobres, el Papa inaugura el domingo una nueva clínica bajo la columnata de San Pedro, que se suma a la ya existente para atender a los más necesitados.
Hasta ahora se registraban cada mes 2.000 visitas médicas gratuitas gracias a 120 médicos y enfermeros y se atendía a 10.000 personas pobres habituales de hasta 139 nacionalidades.
Y en los deportes, Luis Munilla, buenas tardes.
Hola Ángela, buenas tardes.
Mbappé abandona la concentración de Francia.
Sí, Mbappé, que fue protagonista con su doblete anoche ante Ucrania para meter a Francia en el Mundial, se vuelve para Madrid, pero es que también lo hace Camavinga. ¿Cuáles son los motivos, Melchor Ruiz?
Bueno, ha liberado Francia a los dos jugadores del Real Madrid por sendas molestias. En principio no parecen nada importantes. Mbappé con una molestia e inflamación del tobillo derecho y Camavinga por una sobrecarga muscular en los isquios de la pierna izquierda. La información que podemos contar a estas horas en COPE es que los dos no van a tener ningún problema para estar en la vuelta del parón en Elche.
Francia clasificada para el Mundial, también virtualmente clasificada Noruega con dobletes de Haaland y de Sorloth ante Estonia, mandando de paso a Italia otra vez, tercera consecutiva, a la repesca. España puede lograr el billete mañana ante Georgia, esta tarde último entrenamiento, y Carlos Alcaraz recibe hoy el trofeo como número uno mundial y además va a conocer su rival en semifinales de la Copa de Maestros entre Zverev y Auger Aliassime.
Gracias Luis, sigues en Mediodía COPE.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar ahora informado.
Ahora mismo lo estoy viendo en la tele. A Carlitos Alcaraz conquista de nuevo el número uno. Va a ser premiado, va a recibir su trofeo. Y hasta con el pelito como se lo ha puesto, que ya nos hemos acostumbrado a verlo, está guapísimo nuestro queridísimo Carlos Alcaraz. Así que te mandamos un abrazo enorme y enhorabuena por ese trofeo. Bien, la una, casi siete minutitos, ya nos hemos puesto al día de todo lo que ha sucedido en el mundo y es viernes. Los viernes ya saben que, bueno, les quiero contar también que a partir de la una y media vamos a tener un programa especial que nos ha preparado nuestro compañero Pedro González, porque mañana es una fecha muy especial, es una cita que aumenta además la expectación. 14 pasos de 15 hermandades de Semana Santa, llegados hasta Murcia desde 10 localidades, confluirán mañana sábado en la Magna Procesión, un evento que tendrá lugar por primera vez en el marco del jubileo de cofradías. Así que se lo vamos a contar todo con protagonistas a partir de la una y media. Pero como les decía, los viernes también nos gusta dedicarles pues un libro, recomendarles mejor dicho, para que luego pues el fin de semana o ese ratito que de vez en cuando sacamos y queremos olvidarnos de todo, pues la lectura es un buen aliado. Maite va a hablar con Ana Santos de su última novela, Sembrar Palabras, así que cuando quieras.
Llega ese momento tan nuestro, ese en el que, bueno, pues la semana se hace pesada, se hace cansada y nosotros queremos aliviarles, bueno, pues recomendándoles libros, hablando de lo que más nos gusta, de libros que nos van a hacer aprender, disfrutar, viajar. Y en este caso es un libro que viene avalado por un premio, el premio Espasa 2025, pero que además les va a enamorar desde la misma portada. Es una reivindicación, es un ensayo maravilloso y además es un homenaje a todas aquellas mujeres, y ahora no lo dirá su autora, que yo, un homenaje a todas las mujeres que consiguieron que esas cosas que damos por hecho, que hoy tenemos y que nos han acompañado siempre, no les fue tan fácil. Las que nos abrieron caminos y sembraron palabras. Sembrar Palabras es el último libro de Ana Santos, que ya está con nosotros. Ana, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Es un libro que es mil cosas en uno.
Bueno, intenta recorrer 500 años de nuestra historia en relación con las dificultades que tuvieron las mujeres para poder acceder a la educación, para poder acceder a la lectura y para poder manifestar sus ideas. O sea que es un larguísimo recorrido.
¿Y el que queda? Porque, bueno, damos muchas veces por hecho que hay cosas que tenemos y vamos a tener siempre, o que tuvieron, y evidentemente alguien tuvo que pelear por conseguirlas. Ahora hablamos un poquito de eso. No sé si, los títulos de los libros son significativos siempre y son una puerta de entrada al lector. La portada y el libro en este caso, no sé si el título, no sé si llega muy pronto o a mitad de camino, porque es una maravilla.
Sí, el título la verdad es que me costó encontrar las palabras que definiesen exactamente lo que el libro significaba. Pero bueno, al final esta idea, que además también se hilvana a lo largo de todo el relato, de tener que construir precisamente un relato a base de palabras que otras personas nos han ido dejando, a base de esos referentes tan necesarios para crear un nuevo imaginario colectivo, pues es el que me llevó a este título, a Sembrar Palabras.
La portada, bueno, pues también refleja perfectamente esos momentos en los que la educación para las mujeres no era un derecho, sino que era algo que incluso tenían que hacer a escondidas.
Sí, 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 prácticamente, porque, bueno, para ellas la misión en la vida era ser madres, esposas o monjas, y entonces no era necesario que aprendiesen, no tenían por qué saber leer y escribir, porque nunca lo iban a necesitar en su vida, no iban a tener una profesión, y por eso les costó mucho aprender, y solamente las clases, las mujeres más privilegiadas, pertenecientes a las clases más pudientes, en los primeros años lo consiguieron. Fíjate que hasta 1909, la educación no fue obligatoria en España para niños y niñas.
Ahora que habrá tantos niños diciendo no quiero ir al cole, no quiero ir al cole, bueno, pues si se dieran cuenta de lo que costó, se van dando cuenta, van madurando, van haciéndose mayores y van viendo el privilegio que tienen y que a otras personas les costó avances y retrocesos, porque no es un libro lineal, hace esa analogía con la situación de ahora, pero también cuenta los procesos y los pasos atrás.
Sí, la historia demuestra que se va avanzando lentamente, con pasitos muy titubeantes en muchas ocasiones, y que se puede volver a retroceder, y que estos tantos años de avance de repente es un retraso que son también supone también el mismo periodo de tiempo, ¿no? Y que es realmente difícil otra vez de volver a alcanzar. Por eso hay que cuidar lo que tenemos.
Y evidentemente valorarlo, Ana, hablabas antes, madres, monjas, al final, bueno, pues eran las que cuidaban. Evidentemente en eso todavía tenemos muchísimo que avanzar, que si hablamos del día a día y de cuántas son las mujeres y los hombres que se dedican a cuidar, bueno, pues también está desequilibrado todavía. Pero hablabas de la palabra de ser monjas. Monjas a veces para tener ese espacio donde leer y donde poder formarse.
Sí. Las monjas en los siglos XVI y XVII, desde luego, fueron las que cultivaron de una manera más clara la cultura escrita. Fueron las que se refugiaron en los conventos, donde había muy buenas bibliotecas para poder leer, para poder escribir y para sentirse mucho más libres que fuera del convento, sometidas a lo que era el yugo, entonces era el yugo del matrimonio. Así es.
Fueron encontrando, bueno, pues a lo largo de las páginas del libro se ve esa evolución, como decimos, bueno, pues luego surgieron las mujeres que ya podían acceder a esos salones literarios, fueron avanzando en cuanto a los puestos que ocupaban, que también sería otra cosa, otra cuestión para hablar. Al final es un homenaje a todas las que hicieron de una forma u otra que ahora podemos elegir.
Sí, son las que participaron, sobre todo a partir del siglo XVIII, y con mucha más fuerza en el siglo XIX y principios del XX, participaron en este gran debate sobre la cuestión femenina y con su propia voz. Y gracias a ellas, pues se fueron abriendo puertas y se fueron derribando conceptos que años antes parecían inamovibles. Y por eso hay que recordarlas, y por eso hay que volverlas a leer, y por eso hay que saber que los temas que ellas trataron en su obra literaria o en las ideas que manifestaron, pues está el germen de las libertades que hemos alcanzado y que por lo tanto no las debemos olvidar.
Y que hay que seguir peleando, Ana, que es un libro que nos invita a, por supuesto, a conocer el pasado, a vivir el presente, pero a pelear también en el futuro. Y además, hablando tanto del papel de la mujer, de cuando ni siquiera estaba permitido leer, lo que está claro es que es un libro para todos, no solo para mujeres.
No, evidentemente. Esto es un libro histórico, y o sea que recoge hechos que han pasado, y es un libro efectivamente para todos, porque demuestra que en los periodos históricos en los que se logró alcanzar una mayor igualdad, la sociedad también prosperó, porque las mujeres también podemos contribuir en este complejísimo camino que es hacer avanzar las sociedades hacia entornos mejores, de mayor progreso. Y también podemos aportar. Y en esos momentos es cuando los avances han sido mayores.
Pues vamos a seguir avanzando y que no queden en esa historia que muchas veces lo vemos con científicas, con escritoras, que quedan en ese segundo plano y nunca tienen un homenaje. Este libro es un homenaje a todas ellas y a todo el que evidentemente esté por esa igualdad, por ese prosperar todos juntos y por ese sembrar palabras, que a mí me ha encantado el título, me ha encantado el libro y por supuesto esa portada de la que se van a enamorar muchos de nuestros oyentes. Ana Santos, muchísimas gracias por haber estado
muchas
con
gracias.
Nosotros.
Muchísimas gracias a vosotros.
Bueno, pues ya lo saben, ¿eh? Sembrar palabras, el libro de Ana Santos con la que acabamos de hablar y que desde luego merece la pena el disfrutar de la lectura en cualquier momento. Es un ratito. Siempre nos viene bien. Estamos casi en la 1:16 y nos vamos hasta Lorca, porque la Ciudad del Sol expande su servicio de taxi rural a 19 pedanías para conectar el municipio. El consistorio duplica la inversión hasta los 50.000 euros para extender el transporte a 8 nuevas diputaciones y combatir así la despoblación. Nos lo cuenta con un poquito más de detalle nuestro compañero desde COPE Lorca, José Ángel Ayala.
El Ayuntamiento de Lorca ha duplicado el presupuesto destinado al servicio de taxi rural, alcanzando los 50.000 euros anuales. Se ha incorporado por primera vez pedanías como La Campana, La Escucha, Morata, Ramonete, Las Lebrilleras, Campo López, Puntas de Calnegre y Almendricos. Es un servicio que se presta todos los días de la semana entre las 8 de la mañana y las 9 de la noche y se puede reservar con antelación. Con esa ampliación, el taxi rural se consolida como una herramienta fundamental para la lucha contra la despoblación y la mejora de la calidad de vida en las zonas rurales del municipio, garantizando el acceso al núcleo urbano para realizar gestiones administrativas, acudir a centros sanitarios, hacer compras o disfrutar de actividades culturales, entre otros. El servicio de taxi rural está diseñado para ofrecer desplazamientos a demanda, adaptándose a las necesidades reales de los vecinos. La concejala del Ayuntamiento de Lorca es Carmen Mendoza.
Fundamentalmente este servicio lo hemos pensado para todas las pedanías, pero fundamentalmente para esas personas mayores que no tienen cómo desplazarse. Estamos queriendo que esas personas mayores también tengan un poco de independencia. El servicio de taxi va a significar para ellos también ese revulsivo de que no tengan que depender de nadie. Estamos pensando en las personas que tienen que venir al banco a hacer sus gestiones. Estamos pensando en la gente incluso que viene, también quiere disfrutar del ocio en Lorca. Entonces, por eso pensamos que este servicio va a ser un revulsivo y vamos consiguiendo paso a paso y día a día, con esto ampliando servicios del taxi rural, estamos consiguiendo un futuro mejor para Lorca y para nuestras pedanías.
Los trayectos parten desde las diferentes pedanías hacia el casco urbano de Lorca y viceversa, con paradas establecidas en puntos estratégicos como centros sociales, iglesias, consultorios o plazas principales. El presidente de la Asociación de Taxis de Lorca es José González.
Agradezco por el nuevo contrato, la ampliación de las pedanías. Todavía faltan muchas cosas por luchar. Tenemos que actualizar las tarifas todavía, que estamos en mano en ello.
Vamos a ello.
Actualizar también el tráfico de Lorca, que lo tenemos,
eso es complicado.
Lo tenemos un poco complicado, pero intentaremos hablar y gestionar calles. Las pedanías que más nos solicitan el servicio, sobre todo la parroquia, Facilidad de Ramos, la pedanía Harta, la Paca. Pero sobre todo esas tres pedanías son las que no más, donde más gente vive. Somos 24 taxistas haciéndole servicio de taxi rural. Actualmente somos. Cada semana le corresponde a un taxista, nos vamos turnando y si falta vehículo, pues se llama al siguiente y vamos así. Es decir, por eso tenemos una reserva de 24 horas. Para dar un servicio lo más adecuado posible para la gente de la ciudadanía.
Es una herramienta que garantiza que los vecinos puedan acceder fácilmente al servicio desde su entorno más cercano.
Oye, pues qué bien, me parece una magnífica iniciativa. Hace poquito se daba a conocer el número de personas en España. Ya estamos en torno a los 49 millones, que se dice pronto. Bien, pues la pobreza crónica en España también ha aumentado en este pasado año 2024 hasta el 13,6% de la población, es decir, 6,7%. Millones de personas, según este estudio, viven en precariedad. Y es que, pese al crecimiento del empleo y los salarios, la precariedad laboral y los bajos ingresos mantienen a muchas familias bajo el umbral de la escasez. Los niños y los hogares con migrantes son los más afectados, con una pobreza infantil del 20,6%. Los expertos alertan de la debilidad del sistema de protección social y del agotamiento del colchón familiar. Bueno, pues crece la población, pero también crece la población vulnerable y más pobre. Hoy es viernes y los viernes esa ventana que abrimos cada día a las 2 menos 10 la adelantamos un poquito. ¿A qué hora? Ya mismo, en segundos. Pues la ciencia va a ser protagonista aquí durante los próximos minutos con Pedro González y ese espacio que todos conocen y que se llama La Manzana de Newton.
Comienza La Manzana de Newton, espacio de divulgación científica, Fundación Séneca, Agencia de Ciencia y Tecnología, Gobierno de la Región de Murcia.
Y tenemos con nosotros a Jorge Alejandro Eiroa Rodríguez. A él le gusta que le llamen Jorge. Él es catedrático de Historia Medieval de la Facultad de Letras aquí en la Universidad de Murcia. Y además viene con un proyecto que a mí me encanta, se lo he dicho fuera de micrófono, Los judíos del Reino de Murcia durante la Baja Edad Media. Cultura material, documentos, memoria. Jorge, ¿qué tal estamos? Te puedo tutear, ¿verdad?
Claro, por supuesto.
Bueno, a mí me parece un proyecto muy interesante, pero lo primero que veo es que es un proyecto bastante extenso, ¿no? ¿Por qué se te ocurre a ti la idea de iniciar esta trayectoria?
Bueno, la idea viene de la experiencia que teníamos en las excavaciones en el Castillo de Lorca. Ajá. Hemos excavado desde el 2009, hemos ido avanzando en la excavación de una judería bajo medieval, que es de las mejores, por no decir la mejor conocida que tenemos en la península ibérica.
Hablamos además, en este caso, lógicamente, de una minoría en ese momento, la minoría judía en el Reino de Murcia, y me figuro que a través de esos documentos se analiza un poco su inserción en la sociedad. No sé cómo se logra esa inserción, además, evidentemente, con una cultura diferente, con una religión también diferente.
Bueno, es una inserción compleja que poco a poco se va haciendo cada vez más difícil, ¿no? No tiene que ver con ningún tipo de inserción actual que podamos pensar. Los judíos estaban apartados del resto de la sociedad, estaban señalados, y a pesar de eso, pues mantenían unas relaciones habituales con sus convecinos, tenían sus tiendas, pero la situación poco a poco se fue haciendo cada vez más complicada, y al final de la Edad Media sabemos que bueno, pues es una situación muy, muy difícil, en la que los judíos son señalados como chivo expiatorio de la mayor parte de los problemas que la sociedad tiene, sobre todo a partir de finales del siglo XIV, y eso termina por pues forzar su expulsión en 1492, que es algo que todo el mundo conoce.
Estaban arraigados, si no me equivoco, fundamentalmente, tenían esas aljamas judías en el sureste, Murcia y Lorca, básicamente, ¿no?
En el reino de Murcia, Murcia, Lorca y Mula eran los lugares con juderías más potentes. Desde luego, la más fuerte, la más poblada, era la de la ciudad de Murcia. Sin embargo, el hecho de que en Lorca los judíos ocuparan una zona del castillo que era prácticamente exclusiva suya, hace que los conozcamos mejor, paradójicamente.
¿Cuál era su principal fuente de ingresos, que también aparece reflejado, o que tú has analizado a través de documentos?
Bueno, he de decir que el proyecto somos muchos, y esto no sería posible si no colaborara mucho especialista. El resultado final es que los judíos no desempeñan, siempre se tiene de ellos la imagen del judío dedicado a actividades financieras, prestamista, usurero, además, de una forma muy negativa. Hoy en día sabemos que estaban plenamente insertados en la socioeconomía local, que desempeñaban funciones de todo tipo. Sin embargo, es cierto que ellos también pues tenían actividad financiera o microfinanciera, y eso pues los señaló socialmente. Entre otras cosas, porque su forma, digamos que su religión les permitía el préstamo, y eso era una cosa que hizo que una parte de ellos se dedicara a esta cuestión. Pero tenían dinero de muchos sitios, tenían mucho control de la ganadería. En el caso de Lorca lo hemos estudiado muy bien, tenía muchos intereses ganaderos.
A mí me llama la atención de este proyecto la parte también de la cultura material. Creo que os habéis abastecido bastante de cerámica, de restos faunísticos, que además proceden de muy cerca de aquí, de la Plaza Sardoy, ¿no?
Intentamos ubicar con exactitud dónde estaba la judería de Murcia. Siempre se dice que la Plaza Sardoy era el centro de la judería, pero claro, apenas conocemos sus características materiales, y estamos haciendo pues un rastreo en museos y en colecciones a ver si de alguna manera podemos identificar algunas cosas que son propias de los judíos, ¿no? Es importante recordar que los judíos se mimetizan muy bien en la sociedad en la que se insertan. Su cultura material, sus características son iguales. Ellos no tienen casas distintas, Y eso hace que sea muy difícil identificarlos en el registro arqueológico. Sin embargo, gracias a los estudios previos, pues tenemos la suerte de haber encontrado dos, lo que llamamos en arqueología, fósiles directores. Por una parte, tenemos una serie de candiles de cerámica, de lámparas, para entendernos, que son propias de ellos porque se utilizaban en la fiesta de las luces, de la fiesta de la Hanukkah. Son candiles en serie, que tienen ocho receptáculos, y que esos son solamente judíos. Cuando encontramos un fragmento de uno de ellos, sabemos que en algún momento en ese lugar había una familia judía. Y el otro indicador que tenemos son los restos de fauna. Ellos tienen un consumo, una dieta muy concreta, porque a diferencia de las familias cristianas, ellos hay una serie de especies animales que no consumen. Y eso hace pues que cuando analizamos los restos de la fauna que consumían, podamos decir aquí vivía una familia judía, aquí no. Entonces, con esos dos elementos, intentamos ir al registro material conservado y decir, bueno, vamos a ver si encontramos pruebas de la presencia judía.
Pues ha sido un placer, amigos oyentes, hablar con Jorge Eiroa Rodríguez. Él es catedrático de Historia Medieval de la Facultad de Letras de la Universidad de Murcia, con este proyecto tan interesante sobre la presencia de los judíos del Reino de Murcia durante la Baja Edad Media. Gracias sobre todo también a la Fundación Séneca, sin ella sería imposible esto.
Por supuesto, la apuesta de la Fundación Séneca por proyectos de este tipo, que aparentemente no son importantes o son relevantes, como otras cosas que hay de biomedicina o de ingeniería, pues es desde luego para nosotros fundamental.
Pues muchas gracias, de verdad.
A vosotros.
Fundación Séneca, Consejería de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor, les ha ofrecido La Manzana de Newton.
Urgencias 24 horas en IMED Virgen de la Fuensanta. Sin esperas. Una atención rápida y segura para ti y para toda tu familia las 24 horas del día. IMED Virgen de la Fuensanta. Estamos junto a la avenida Juan Carlos I. Colaboramos con tu aseguradora de salud. IMED Hospitales. Factor humano más tecnología punta.
Oco, son mis ventanas. Sin IVA. Este mes en Oco te descontamos el importe del IVA. En Murcia, Avenida Infante Juan Manuel 7, frente Hospital Reina Sofía. Teléfono 968-978-071. Oco, la forma de vivir mejor.
Hay cestas de Navidad y cestas de Navidad. Con su jamón ibérico de bellota, su tinto de autor, su queso de oveja con trufa. Cestas preparadas a mano con mimo y criterio. De esas que, cuando las regalas, te hacen quedar como un verdadero artista. Grupo Disver, el arte de regalar.
Vuelve la emoción del flamenco. Llega el Festival Cante de las Minas, un espectáculo único con 10 artistas en escena. Como artista invitado, Juan Ogaya al baile y grandes figuras. Pasión, arte y duende. Flamenco en estado puro. Sábado 29 de noviembre, 20 horas, Auditorio Víctor Villegas, Murcia. Entradas ya a la venta desde 18 euros. Te hará vibrar.
Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
Porque me dan hasta 3 años de garantía. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
Porque puedo financiar al 100% y al mejor precio. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
Porque puedo dejar mi antiguo coche como parte de pago. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
La unidad de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ofrece la información del tráfico.
Es viernes, hoy mucha gente va a salir de la ciudad, pues bien ya para descansar a esa segunda residencia por cuestiones de trabajo o porque simplemente tenga que estar de aquí para allá. Lo digo porque se va a notar esa afluencia de tráfico a partir de las 2:30 del mediodía. Así que, por favor, siempre te lo decimos, mucha precaución al volante y no tengan prisa. Vayan ahí con la radio puesta, la COPE, por supuesto.
La unidad de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ha ofrecido la información del tráfico.
¿Qué tal estás? Me dijeron que tuviste un accidente de tráfico.
Sí, pero todo bien. Nada más sufrir el accidente, fui al Hospital HLA La Vega y su unidad de lesionados de tráfico lo gestionó todo. Mi asistencia sanitaria y toda la documentación y gastos con la compañía aseguradora de mi vehículo y sin coste para mí.
Unidad de lesionados de tráfico de HLA La Vega. Asistencia sanitaria de calidad. Infórmate en el 968-200575. Hospital HLA La Vega. Medicina, experiencia, personas.
Pues Pues nos quedan segunditos tan solo para llegar a la 1:30 del mediodía. Hoy tenemos día agradable en lo que a temperatura se refiere y más o menos, lo digo para que no nos despistemos, pero vamos a tener un fin de semana muy parecido en lo que a temperaturas durante estos próximos dos días. Hoy, por ejemplo, máximas de 24 en Cartagena o también, por ejemplo, 21 de máxima en Yecla o 23 en Lorca. Las mínimas, por ejemplo, 11 en Caravaca de la Cruz o 18 en Cartagena. O aquí en Murcia, por ejemplo, hoy mínimas de 14. Que se está muy bien, ¿eh? Y que llegamos a la 1:30.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Pues tenemos por delante 30 minutitos para hablar de cosas muy importantes. Muy importantes. Y les decía yo que mañana hay una cita inédita y que ha aumentado la expectación con esa procesión, esa magna procesión, que es un evento que se celebra por primera vez en el marco del jubileo de cofradías y que organiza la Delegación de Hermandades y Cofradías del Obispado de Cartagena. Van a asistir miles de personas. Se agotaron la venta de sillas por internet. Se esperan decenas de autobuses que van a llegar mañana a Murcia. Reservas hoteleras, en fin, pues prácticamente como si fuese un Viernes Santo, y es que merece la pena disfrutar mañana de ese evento. Por cierto, la salida, les recuerdo, 5 de la tarde y la duración estimada pues hasta las 11:30 de la noche. Es el 15 de noviembre, es mañana, y Pedro González nos ha preparado un programa especial para que no nos perdamos ningún detalle de esa cita en la que para muchos va a ser única mañana, ¿eh?
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Bueno, Carmen, pues Murcia capital va a vivir mañana sábado 15 de noviembre una jornada única con motivo de la celebración del año jubilar 2025, proclamado por el Papa Francisco para toda la Iglesia bajo el lema Peregrinos de Esperanza. Parte de este jubileo universal va a tener como protagonista la procesión magna, en la que van a participar 14 pasos procedentes de diferentes municipios de la región. Una iniciativa que va a permitir ver en un mismo cortejo imágenes de Salcillo, Roque López, Sánchez Lozano o Hernández Navarro, entre otros grandes escultores. ¿Y por qué se celebra esta procesión? Como decimos, porque evidentemente se enmarca dentro de ese jubileo ordinario de 2025 convocado por el Papa Francisco. Y como parte de ese jubileo, ya decimos, la diócesis de Cartagena ha querido dedicar una jornada a las cofradías y a las hermandades. Se trata de una ocasión única para vivir esa fe, esa tradición y ese arte sacro por las calles de Murcia. Mañana, horas importantes a tener en cuenta. A la 1:00 p.m. se acoge la misa jubilar presidida por el obispo don José Manuel Lorca Planes. La ceremonia marcará el inicio oficial del evento, al que acudirán cofrades de prácticamente toda la región. Y luego a las 5 dará comienzo la procesión desde el interior de la catedral, recorriendo diversas calles de la ciudad en un itinerario muy complejo en cuanto al tema de haber analizado con antelación todos los posibles obstáculos, porque son pasos que vienen de municipios y que ninguno de ellos ha procesionado por esas calles, pero ya está todo perfectamente supervisado. Hablamos de calles como, por ejemplo, toda la parte de Belluga, Jara Carrillo, Plaza de las Flores, Santo Domingo, Plaza del Romea, Trapería, etcétera, etcétera. Es decir, todas las grandes calles céntricas por donde también procesionan habitualmente las distintas cofradías en Semana Santa, las cofradías murcianas. Hay que indicar también, y esto es importante, que esos 14 pasos, esas 14 imágenes, pues recogen la esencia de muchísimos municipios y de su Semana Santa. Por eso va a ser, ya digo, un día histórico para la diócesis de Cartagena y también, por supuesto, para la ciudad de Murcia y la región en general. En cuanto a coches, bueno, pues tengan en cuenta que lo necesario es utilizar aparcamientos disuasorios que estén fuera del centro de la ciudad, porque a partir de una cierta hora va a ser muy complicado moverse en vehículos. Y en cuanto a las tribunas y a las gradas, bueno, pues a estas horas les tengo que decir que prácticamente están agotadas esas sillas y esas tribunas, las que se han dispuesto para esta procesión magna. pero va a merecer la pena incluso, lógicamente, poder verlas de pie en las diferentes calles por donde pase. Enseguida vamos a tener a muchos invitados que tienen cosas importantes que decir de esta procesión. Una de las personas a las que queríamos tener, evidentemente, aquí en COPE para hablar de esa maravilla de magna procesión es Alfonso Alburquerque. Él es delegado de Cofradías y Hermandades de la Diócesis de Cartagena y un hombre, evidentemente, que nos puede contar muchas cosas porque creo que es una de las almas de esta maravillosa procesión que va a arrancar este sábado 15 de noviembre. Señor Alburquerque, ¿qué tal estamos? Muy buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Qué tal? Pues ya con muchos nervios, con mucha ilusión y con, bueno, muy feliz porque de ver todo el trabajo que se está llevando a cabo para la magna procesión como acto jubilar, aunque sabemos que la principal celebración de ese día es la convocatoria, no hace nuestro obispo para ganar el jubileo, que será este próximo sábado, pues se está viendo pues muchísimo ambiente en toda la ciudad y toda la gente que nos va a visitar este fin de semana.
Yo le quería preguntar, ¿desde cuándo surge la idea? Porque me figuro que esto no se hace de la noche a la mañana, ¿no? Evidentemente, el traer 14 imágenes de diferentes localidades, todo esto hay que prepararlo.
Todo esto lleva muchísimo trabajo detrás. Yo estoy cada vez más asombrado de una comisión que surge a partir de la delegación, donde se le encomienda un proyecto, por supuesto con la venia de nuestro obispo, y que, bueno, él lo tuvo bien, y qué mejor manera de poder convocar un jubileo para las cofradías y hermandades, y que en ese jubileo, pues, de alguna forma también esa convocatoria fuese más extensa, en el sentido de que al poder procesionar, ¿no?, algunas imágenes del rico patrimonio de toda la diócesis, que son representativas, pero claro, no son todas, porque hay más de 700 cofradías arregladas, ¿no?, normalizadas en la diócesis, pues la verdad es que lleva pues casi un año de pensamiento, de sueño, de elaboración y de muchísimo trabajo, que claro, como digo yo, se dice en la huerta, ¿no? Uno vendrá a mesa puesta, pero hay muchísimo trabajo, mucho trabajo detrás. Pero la verdad es que ha sido la ilusión la que nos da, sobre todo, fuerza, ¿no? Porque claro, todo no es fácil. Y claro, escoger a unas cofradías y a otras no, la verdad es que ha sido lo más complicado, pero bueno, es que no podíamos, es que vamos, hubiera sido un desfile interminable. Si usted se fija, son más de 700 cofradías, y cada cofradía no suele tener un paso, sino suele tener más, sí. Que es algo increíble, que se puede, vamos, eso es irrealizable totalmente. Pero la verdad es que mucho trabajo, mucho, mucho.
Yo le quería comentar casi, bueno, me lo ha dicho, pero para concretarlo, a la hora de elegir las imágenes, ¿han sido las propias cofradías? ¿Ha sido, bueno, el obispado? Cuéntenos un poco.
No, todo surge a través de una comisión que se dirige por parte de la delegación de mandades de la diócesis, y que, bueno, pues pensando en cómo darle forma, teníamos varias opciones, ¿no? O que fuese tipo con, por ejemplo, nada más que imágenes con la Virgen María, cuya vocación fuese el título de la esperanza, ¿no? Podría haber sido una, estamos en el jubileo de la esperanza. Pero luego la otra, pues, tuvo más cuerpo porque era coger todo lo que es el relato de la pasión, aunque aquí en Murcia siempre hay que añadirle el pasaje de la Samaritana, que es muy característico del sureste de español. Y luego, pues, a partir de ahí, pues, coger el pasaje de la pasión del Señor desde la oración del huerto hasta la sepultura y, por supuesto, la resurrección. Y al final, eso sí, colocar una imagen de gloria, en este caso la Virgen de la Esperanza, porque es la referencia de que, bueno, decir en la región de Murcia voy a visitar la Virgen de la Esperanza es una, que es la Virgen que es la patrona de Calasparra, ¿no? Y es la que cerraría el cortejo procesional el próximo. Porque imágenes de los dolores en la región hay cientos. Pasajes de del huerto, bueno, crucificados, no te digo nada. Y el nazareno, bueno, un montón, pero había que elegir. No se lleva ningún criterio. Es verdad que podía ser un desfile con un cortejo de tipo cultural, con verdaderas joyas de arte. Bueno, tenemos de todo tipo, imágenes más valiosas, menos valiosas, pero había que coger entre todo y quedarnos, pues eso, entre todas ellas. Digo lo mejor, sí, pero también es verdad que hay ayudas que se nos han quedado ahí, pero pues eso, hay que coger un poquito de cada sitio, ubicar sobre todo poblaciones lejanas al corazón de la diócesis, que es la ciudad de Murcia, y bueno, hacer partícipe también a toda la diócesis. De hecho, de Murcia se da nada más que participan tres imágenes.
Sí, es verdad.
Tres pasos.
De todas maneras...
Es muy difícil la complicación de sentarnos y ver qué imagen, el San Juan, ¿dónde no hay un San Juan que decide en Semana Santa? En todas las poblaciones. ¿Y cuál escogemos? Bueno, pues coger un poco, pues eso, combinar un poco los escultores, las épocas, los siglos, los estilos.
Completamente de acuerdo. Decía yo, o iba a decir, que de todas maneras... la lección es muy acertada porque está a lo mejor de cada casa. Está Roque López, está Francisco Salcillo, está Sánchez Lozano, está Hernández Navarro. Bueno, ya digo, es lo
Ramón
mejor de cada
Cuenca,
casa. Sí, Ramón Cuenca.
Sí, es decir, que escultores históricos de firma y renombre universal, pero también es verdad que también de los nuevos y muchos de los nuevos escultores, ¿no?, que están surgiendo y que dan una calidad también, yo diría que artística, pero yo ante todo me planteé desde un principio que fuese un encuentro de fe, no tanto la firma del autor, que también hace, pero mostrar nuestro patrimonio, y ese patrimonio se muestra ante todo en la Eucaristía del día 15, que es el mejor patrimonio que tiene cada cofradía, que son los cofrades. Y la familia cofrade de la diócesis de Cartagena tiene una cita muy importante con nuestro obispo, con nuestro pastor, que es ese día a la 1:00 p.m. en la Santa Iglesia Catedral. Y además le añadimos ese aliciente preciosísimo de esa procesión, en la que también todas las cofradías y parroquias que han recibido a todos los pasos que vienen de fuera lo han hecho con tantísimo cariño, con tantísima elegancia, en esa comunicación de bienes, ¿no?, de personas. Hoy no hace falta algún costalero o algún andero para sacar la imagen, y se han ofrecido. La verdad es que es una gozada.
Totalmente de acuerdo, estoy totalmente de acuerdo. Y yo ya casi para finalizar, evidentemente detrás de esta magna procesión, lo que usted ha dicho, está ese jubileo de la esperanza, ese jubileo en donde día a día, pues viendo esas imágenes y participando de la actividad de las iglesias, de las parroquias, se puede también ganar en el sentido más íntimo de la palabra. Pero aquí estamos ante un acto, ya digo, en donde va a haber muchísima gente, miles de personas que viendo esa magna procesión se van a acercar todavía más a la palabra de Dios.
Por supuesto que sí. Ahora nos decía últimamente, ¿no?, que en redes sociales parece que incluso con el nuevo, ¿no?, el ámbito musical también de la programación pública de tantísima gente en redes que se proclama católico, cristiano, es verdad que eso también influye, ¿no? Pero sobre todo ver que, no sé, que toda esa familia de cofrades, de personas que le encanta el tema de Semana Santa, de tener una ciudad que también, luego también a efecto social, pues también tiene su repercusión económica. Pero bueno, eso para nosotros lo más importante es que es congregar a la gente en torno a la fe en Cristo Jesús. La verdad es que con eso vamos, es que bueno, más que satisfechos. Uh-huh. Porque la verdad es que va a ser un encuentro emocionante. Las iglesias están... Yo estoy haciendo la visita al amigo, estoy justo en la puerta de la iglesia del Carmen y vamos visitando todas las iglesias que han acogido esos pasos. Y la verdad es que el chorro de gente de entrar y salir, yo tengo en San Miguel la imagen de la Virgen de la Esperanza, y bueno, es que es impresionante. Y además la multitud de actos, conferencias, conciertos, eucaristías, triduos, pasan los bebés por el manto de la Virgen, bueno, besamanos, todo lo que hay que dar de aquí hasta el sábado es una agenda impresionante.
Totalmente.
Y ya digo, la ciudad está, para este fin de semana va a estar bloqueada, blindada por todos los cofrades, o sea que... Y luego agradecer al Ayuntamiento de Murcia, todo lo que es de seguridad vial, vía pública, en fin, todo eso, la policía local, a la Universidad Católica, que se ha volcado por completo en el proyecto de que se comenté a su presidenta, y, por supuesto, a la cabeza, ya digo, el apoyo sobre todo del obispo, el Cabildo Catedral, que es una procesión que sale de la catedral. Que no pase de largo, que hace 115 años exactamente que no ha salido una procesión de este tipo de la Santa Iglesia Catedral. Y podemos ver esos pasos salir. Este sábado es algo también histórico, pero yo me quedo sobre todo con un acto de fe y de encuentro con los hermanos, que es lo más importante.
Pues Alfonso Alburquerque, en este caso delegado de Hermandades y Cofradías de la Diócesis de Cartagena, gracias por estar con nosotros y por hablar de esta magna procesión de este sábado, día 15 de noviembre. Un abrazo muy fuerte.
Pues muchísimas gracias por vuestra labor, es encomiable, y que Dios os bendiga.
Muchas gracias. Y una de las imágenes importantes, evidentemente, en esta procesión magna que parte mañana por las calles de Murcia es el Santísimo Cristo de la Esperanza, hecho realizado por el gran Francisco Salcillo en 1755, que pertenece a la Pontificia Real y Venerable Cofradía del Santísimo Cristo de la Esperanza, María Santísima de los Dolores y del Santo Celo por la Salvación de las Almas de Murcia, con esa iglesia tan bonita en la Plaza de San Pedro. Tenemos a su presidente al otro lado del teléfono, José Ignacio Sánchez Ballesta. ¿Qué tal estamos? Muy buenas.
Muy buenas, Pedro.
Bueno, ¿qué supone para esta cofradía el participar con el titular en esta maravilla de procesión, ¿no? ¿Cómo se valora?
Pues para nosotros, en principio, es un honor poder participar en esta procesión magna con la imagen del Santísimo Cristo de la Esperanza. Además, ¿qué mejor que en el año de la Esperanza, que es cuando se ha hecho o se nombró el jubileo de las cofradías, que un titular con el nombre que tiene nuestro Cristo pues participe en esta magna procesión? Y desde la cofradía, desde que se nos anunció la participación, pues estamos trabajando para que nuestra imagen, tanto a la hora de los actos que hemos tenido en la parroquia como a la hora de procesionar, pues sea un significado para nuestra querida región de Murcia, en nuestro tema nazareno.
Para que la gente que esté mañana en las calles viendo esta procesión, vamos a recordar que, si no me equivoco, el Cristo de la Esperanza procesiona el noveno.
Sí, efectivamente. Ya de los 14 pasos que van a salir, salimos el noveno. Y como te comenté anteriormente, pues tenemos todos los preparativos hechos y realizados como si fuéramos a sacarlo el Domingo de Ramos.
Y esta ya sí que es prácticamente la última. ¿Cómo se elige el Cristo de la Esperanza? Es decir, ¿hay una comunicación con el obispado? ¿Cómo se pone en contacto con ustedes? ¿Cuánto tiempo lleva esta idea ya gestándose?
Pues esta, nosotros por allá por el mes de junio, por ahí hubo una reunión de la delegación de cofradías y hermandades, en donde se nos entregó un sobre con una carta interior, un sobre cerrado, en donde me comentó el delegado de cofradías y hermandades, don Alfonso Abusquez, que dice: este sobre, en la próxima junta que tengas, lo abres y lo lees. Y entonces así procedimos. Yo lo abrí y entonces ponía que la delegación de cofradías y hermandades de la diócesis de Cartagena solicitaba el paso y la imagen del Santísimo Cristo de la Esperanza para que saliera en la magna procesión, que, como tú bien dices, este sábado 15 de noviembre saldrá desde la Santa Iglesia Catedral.
Una procesión con muchos colores, pero el verde va a ser muy protagonista. Yo creo que casi todos o todos los cofrades de la Esperanza van a estar en las calles para ver también a todas las imágenes y a su Cristo.
Pues sí, porque hemos tenido una demanda importante de gente que quería salir acompañando a nuestro Cristo, pero hay números clausus, y yo lo entiendo, porque si no se haría larguísima esta procesión. Y al final, pues, las hermandades están completas para desfilar, pero hay mucha gente que se ha quedado en puertas. Y seguro que todos los cofrades de la Esperanza, como todos los cofrades murcianos, van a llenar las calles y va a faltar sitio.
Completamente de acuerdo. Por José Ignacio Sánchez Ballesta, enhorabuena, porque el titular de su cofradía va a ser uno de los 14 pasos que va a estar mañana por las calles de Murcia. Terminar con un mensaje, ¿no?, a todos los que nos escuchan, que es una ocasión única, yo diría que histórica, para poder salir a las calles.
Pues sí. En primer lugar, quiero darte a ti las gracias, Jacope, por la difusión que estáis dando de esta magna procesión. Y en segundo lugar, invitar a toda la región de Murcia, no solo a los murcianos de la capital, sino a toda la región de Murcia y allá donde nos oya, a que nos acompañen este sábado 15 de noviembre por todas las calles de Murcia. Las procesiones muchas veces no es solamente que verlas en torno a una silla, sino en diferentes sitios, porque es como mejor se puede vivir una procesión, y más de esta magnitud, como va a tener esta procesión magna.
Pues lo dicho, muchísimas gracias, que todo vaya bien. Un abrazo.
Igualmente para todos.
Seguimos en este programa especial dedicado a la procesión magna de este sábado 15 de noviembre. Y en esa procesión también va a estar presente Lorca. Y lo va a hacer a través de dos pasos. En concreto, ahora vamos a hablar de la coronación de espinas, que pertenece al Paso Azul. Tengo al otro lado del teléfono a su presidente, a Miguel Ángel Peña. Señor Peña, ¿qué tal estamos? Muy buenas.
Muy buenos días, Pedro. Muy bien. ¿Y vosotros?
Pues encantados de hablar de Lorca y de la presencia de Lorca en esta maravilla, como digo, de procesión magna. La coronación de espinas es un paso precioso de Navarro Arteaga, hecho en el 2001. Y yo creo que mucho lorquino va a estar el sábado aquí en Murcia, ¿verdad, señor Peña?
Sí, 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 la verdad es que sí, que muchísimos lorquinos y azules se van a desplazar este fin de semana a Murcia para poder disfrutar pues del misterio de la coronación de espina en la capital de, en la ciudad de la capital, en la capital de Murcia.
Cuéntenos un poquito cómo surge la idea, es decir, ¿por qué este paso dentro de lo que es el paso azul para la procesión magna?
Pues, Pedro, nosotros no lo elegimos. Nosotros recibimos una llamada de la delegación de Hermandad y Cofradía diciendo que iban a organizar en este mes de noviembre una procesión magna y que les gustaría que el paso azul formara parte de este cortejo con el trono del misterio de la coronación de espinas. Aquí en la región de Murcia tenemos más de 700 cofradías pasionarias y de gloria, y la verdad que es un honor y un privilegio que desde la delegación y desde el obispado pues pensaran en nosotros y contaran con nosotros para que nuestro Cristo de la Coronación participe en esta magna del próximo sábado.
Van a salir, si no me equivoco, en el orden de los pasos, los cuartos, ¿eh? Y luego detrás viene el Cristo del Rescate de Sánchez Lozano del Paso Blanco también de Lorca. Una imagen, como digo, muy importante, que para quien no la conozca, pues bueno, dentro de lo que es el trono, si no me equivoco, estamos hablando de tres imágenes, ¿no?
Nosotros, en la coronación de espinas tiene cuatro imágenes.
Cuatro imágenes,
está formada, el misterio está formada por cuatro imágenes. El Cristo de la coronación, y luego hay tres romanos que van alrededor de la imagen del Cristo y que se van burlando de él, porque decía que era el rey de los judíos. Hay uno que va con la caña, otro que le va a imponer la corona de espinas, y un tercero que está arrodillado y riéndose de la cara de la imagen de Jesucristo, que lleva una clámide, ¿vale?, que es como una capa púrpura que le pusieron encima, mofándose de él, diciendo que era el rey de los judíos. O sea que es un trono espectacular. Las imágenes, como bien has dicho, son de Navarro Arteaga, un escultor sevillano que tiene su taller en la calle Betty, en pleno Triana, que actualmente todavía ejerce de escultor. Precisamente este año cumple su 40 aniversario como escultor, y también nos pidió las imágenes para una exposición que quiere hacer en Sevilla el año que viene. Y el trono, la canastilla, también es sevillano, del ebanista Guzmán Bejarano, que fue el último trono que realizó en su vida. Y este año, pues el año que viene, cumplimos el 25 aniversario de este conjunto tan maravilloso, y la verdad pues que estamos muy orgullosos, y va a ser como el pistoletazo de salida para comenzar los actos conmemorativos por su 25 aniversario.
Pues estaremos muy pendientes, lógicamente, de este paso y de los otros 13, porque son 14 en total, para mañana sábado 15 de noviembre, esa procesión magna tan importante con motivo de ese jubileo. Muchísimas gracias al presidente del Paso Azul de Lorca, a Miguel Ángel Peña. Muchas gracias, de verdad.
Muchas gracias a vosotros.
Y también está presente San Pedro del Pinatar, con una maravilla de imagen, que es San Juan Evangelista, realizada por Ramón Cuenca en el año 2010. Y tenemos al otro lado del teléfono al presidente de la Hermandad de San Juan Evangelista, a José González, al cual ya saludo. Señor González, ¿qué tal estamos? Muy buenas.
Buenos días, encantado.
Bueno, yo reconozco que esta imagen no había podido verla antes, estoy viéndola ahora mismo en una fotografía, y iré a verla, lógicamente, en el templo en el que va a estar, y me parece una auténtica maravilla. O sea, desprende una ternura, esa mirada al horizonte, esa mano alzada, es muy, muy, muy estética, y además impacta, ¿eh?
Sí, la verdad es que sí, es una imagen muy expresiva. Tiene una mirada triste, pero hermosa, muy, muy expresiva.
¿Qué supone para San Pedro estar presente en una procesión que yo he calificado a lo largo de este programa especial como histórica?
Pues para San Pedro, por supuesto, supone eso, un hecho histórico. Los sanjuanistas estamos que no nos lo creemos, porque, bueno, salir, representar primero a nuestro San Juan, que hayan pensado en él como obra de arte y como lo que en sí es. Y después, pues bueno, para la Semana Santa de San Pedro ha sido un trampolín y una exposición pública impresionante. Impresionante. Estamos sorprendidos de lo que la imagen ha despertado en todo el mundo y bueno, nos llegan mensajes de impresión de todas partes. Muy bien, la verdad es que es una experiencia única.
Salen, si no me equivoco, lo digo para el oyente que lo tenga claro, me parece que salen séptimos, ¿verdad? En la mitad prácticamente de lo que es la procesión.
Sí, sí, salimos justo en la mitad, el puesto 7. Vamos detrás del Cristo de la Esperanza de Alcantarilla. Y sí, la verdad que, bueno, pues estamos eso en la mitad de todo, porque en la catedral también nos quedamos más o menos a la mitad. Vamos a estar expuestos de las 2 a las 4 y en la mitad justo.
Quería yo preguntarle también, señor González, a la hora de hablar de la Semana Santa de San Pedro, San Juan Evangelista es un referente, ¿no? ¿Cuándo procesiona?
San Juan procesiona Jueves Santo en la procesión del encuentro, en la calle de la Amargura, Viernes Santo en el Santo Entierro y el Domingo de Resurrección. Uh-huh. Sale siempre acompañando a la Dolorosa.
Uh-huh. Pues me parece, desde luego, sí.
En todas las procesiones que la Dolorosa sale.
Uh-huh. Pues la verdad es que digo que me parece muy importante que diferentes municipios, en este caso San Pedro del Pinatar, formen parte, como digo, de esta procesión magna. Hemos hablado antes con Lorca, con el municipio de Lorca, evidentemente Murcia capital, pero hay un montón de municipios. Yo creo que es una iniciativa histórica y no sé qué, para finalizar un poquito, qué le transmitiría a los oyentes, sobre todo a los pinatarenses que van a estar en Murcia, porque yo creo que van a venir muchos también.
Sí, claro, la verdad es que sí. Nosotros hemos puesto un autobús gratuito a disposición de todos los pinatarenses que quieran ir. Y bueno, la verdad es que pues eso, transmitirle eso. Ya era un hecho histórico cuando nos dijeron que nos habían seleccionado entre más de 700 cofradías. Y después ha surgido el hecho de la salida de dentro de la catedral. Hace 120 años que no sale una procesión de la Catedral de Murcia. Y nosotros vamos a estar en esa procesión, que es la primera que va a salir de la catedral. Uh-huh. Pues eso, para nosotros un hecho histórico.
Pues José González, presidente de la Hermandad de San Juan Evangelista de San Pedro del Pinatar, gracias por estar en este especial relacionado con esta procesión de este sábado 15 de noviembre y que vaya todo muy bien.
Muchas gracias, que podamos disfrutar.
Muchas gracias.
Gracias.
Y con esta maravilla de saeta, terminamos este programa especial. Recuerden, mañana Murcia se va a llenar de fervor y de pasión cofrade con esa procesión magna. No se la pierdan a partir de las 5 en la Plaza Cardenal Belluga. Va a merecer muy mucho, Carmen, la pena.
Ya lo creo que sí. Mañana es un día, decía yo al principio, que único, ¿eh? Que vamos a vivir pues quizá una vez en la vida. Algunos, ¿eh? No todos, pero bueno, esto hay que disfrutarlo. Y mañana Murcia va a ser un hervidero absoluto de gente. Ya nos lo ha comentado Pedro, ni hoteles, ni aparcamientos, autobuses, en fin, todo. Mañana Murcia va a estar preciosa en todos los sentidos. Ya saben que la salida es a las 5 de la tarde. Bien, pues nos queda nada, 2 minutitos, Adolfo, y llegamos a las 2 de la tarde. Estos días también hablamos de un aniversario importante, porque con motivo del 125 aniversario de su fallecimiento, de Oscar Wilde, Irlanda celebra, bueno, pues todo un acontecimiento precisamente para recordarlo. Y lo va a hacer pues con muchas cositas, por ejemplo, con exposiciones, con rutas literarias y festivales en Dublín, entre otros sitios, las ciudades más ligadas a la vida de Oscar Wilde. Desde su casa natal hasta el Trinity College, el país recuerda al autor de El retrato de Dorian Gray como símbolo de ingenio, rebeldía y orgullo nacional, reivindicando su influencia en la literatura y en la cultura irlandesa. Oye, pues si tienes previsto en estos próximos días, ¿por qué no? Es un buen destino visitar Irlanda, ya sabes que ahí van a rendir, ya lo están haciendo, todo un homenaje a Oscar Wilde, que es su escritor más universal. Nos quedan segunditos para llegar a las 2 del mediodía. Ya sabes que te vamos a seguir contando todo lo que te interesa en esta misma sintonía, pero en este caso lo va a seguir haciendo Pilar García de La Granja. Así que a disfrutar de tu cadena COPE, vayas donde vayas, bien pegaditos a la radio, porque vas a tener actualidad, noticia, entretenimiento y bueno, pues todo lo necesario, ¿no?, para que las horitas no salgan a veces tan largas.